queridos hermanos de Radio Armonía, qué bueno es poder reunirnos con ustedes en esta hora particular con el propósito de reflexionar en la bendita palabra de Dios en estos días de acción de gracias que son sin duda muy importantes para que la expansión del Evangelio se siga manifestando a través de estos medios radiales en Chile y en todo el mundo a través de Internet. Quisiera que en el día de hoy pudiésemos ir a uno de los textos de los Evangelios más hermosos, quizás donde se puede ver el corazón del Señor Jesucristo en un regocijo, en una alegría y en un gozo tan maravilloso que expresa a través de una oración pública que Él hace y que está registrada ahí en Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24. No obstante, nos vamos a quedar solo en el versículo 23 y 24, pero leer todo el texto es importante. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, «Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar». Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron». En este texto particularmente maravilloso de el Señor Jesucristo revelándose de una manera pública en su relación tan especial, tan íntima, con el Padre, también hay cosas maravillosas que nos revela y que tienen que ver con el privilegio de ser depositarios de la gracia de Dios. Por esta causa, porque la gracia de Dios descendió sobre nuestros corazones, están escritos en el cielo nuestros nombres para siempre. Por esta causa nuestros pecados han sido perdonados. Por esta causa hemos sido justificados. Por esta causa hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por esta causa somos hechos herederos del cielo. Por esta causa somos reconciliados con Dios. Y muchas otras implicancias de la obra de Cristo en la cruz que son aplicadas y traídas a nuestro corazón por su gracia. Pero esta gracia se hace más clara y transparente a la luz de la revelación que Dios hace soberanamente del Hijo de Dios en nosotros y que viene siendo, por supuesto, el Evangelio de Jesucristo. Tal como Jesús enseñó a la gente de su tiempo en nuestro texto, eso era parte del regocijo que el mismo Señor experimentó y lo llevó a prorrumpir en una oración de gratitud y alabanza al Padre. Una oración que da gracias al Padre por haber escondido estas cosas de los sabios y entendidos, contexto, fariseos, escribas y sacerdotes, los que eran los líderes religiosos de su tiempo y que supuestamente eran los portavoces de la palabra de Dios, sin embargo, habían tergiversado y torcido todo al punto que estaban ciegos espiritualmente y no pudieron reconocer al mismo Señor cuando estuvo frente a sus ojos. La escondiste de estos sabios. Por otro lado, no obstante, las revelaste a los niños. ¿Quiénes eran los niños? Contextualmente, los que reciben la gracia sin cuestionar en ese momento, los discípulos, los apóstoles y los creyentes de su tiempo. ¿Quiénes son aquellos? Los humildes de espíritu, los mendigos espirituales, los que reconocen su necesidad imperiosa de salvación y que no pueden ganarse la salvación a través de sus medios o de sus capacidades. Por otro lado, entonces, están, por un lado, quiero decir, los sabios y entendidos que no entendían, paradójicamente, que el Mesías estaba entre ellos y se había manifestado y había múltiples evidencias que el Antiguo Testamento daban que debían ser notorias cuando apareciera el Mesías. La segunda razón por la cual el Señor da gracias y se regocija es por su íntima relación con el Padre, de quien recibió toda autoridad para regir su reino. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es lo segundo, la segunda razón por la cual se regocija el Señor. Y existe una tercera razón por la cual Jesús se regocija. Y es por el hecho de que ese evangelio de salvación, de la gracia de Dios, haya sido revelado a quienes se les escogió para sí, los suyos, sus discípulos. Y esto es lo que entraremos a reflexionar desde este minuto en adelante. Y volviéndose a sus discípulos, versículo 23, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que otros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora ya no habla públicamente, sino privadamente, les dijo aparte. Lo que ahora tenía que decir era aplicable solo a sus verdaderos discípulos. Eso incluía seguramente a los 12 que recién acababan de llegar de esa gira evangelística, por decirlo de alguna manera, a la cual él los había enviado, los 70 y los verdaderos creyentes que llamó aparte. Ellos eran objeto de la revelación de este glorioso mensaje. Esto trae gozo al corazón de Jesús. El que los suyos sean depositarios de este gran privilegio, de esta gracia maravillosa que no solo transformó sus corazones, sino que cambió absolutamente el sentido y la dirección de sus vidas en adelante. Ahora seré pescadores de hombres, les dijo en una ocasión. De todas las cosas que podemos ver y entender en este mundo, sin duda la más deleitable es poder ver y comprender el Evangelio de Cristo. Y poder ser partícipe del avance del imperio del Redentor en medio de una sociedad decadente y confundida. Este evento había comenzado a través de la administración de los 70 discípulos en su viaje evangelizador a las diferentes ciudades a las cuales Jesús les envió, y había llenado de gozo a nuestro bendito Salvador. Por eso Jesús felicitó especialmente a sus propios discípulos más inmediatos por la comprensión que tenían de los misterios de este plan redentor revelado en sus vidas, lo cual fueron favorecidos mucho más que todos los siervos de Dios que los habían precedido, sin exceptuar a los más grandes y distinguidos de sus reyes o a los más ilustrados de sus profetas, versículo 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. Es decir, estaba diciendo que la revelación que le había sido dado a ellos, es decir, a los que estaban presentes, a sus discípulos, en ese tiempo había sido mucho más grande que la que le habían dado a los profetas y a los reyes y a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Detengámonos un momento y echemos una mirada retrospectiva a la historia de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. No cabe duda que los patriarcas, profetas, fueron privilegiados de la luz que tuvieron respecto al conocimiento del único Dios verdadero. Esta es la primera línea de revelación, podríamos llamar. En circunstancias que otros pueblos no tenían, Deuteronomio 4, versículos 7 y 8, lo deja claramente establecido esta verdad. Estos hombres fueron instruidos por Dios en el conocimiento de su persona, mientras que las demás naciones seguían la imaginación de sus propios corazones, creando multitud de deidades y siguiendo sus propias religiones derivadas de ello. Es decir, habían sido lanzados al mar de su imaginación sin tener una revelación clara y precisa de quién era el Dios verdadero. Estos hombres, los que pertenecían al pueblo de Dios, en contraste, también tuvieron una visión de todas sus gloriosas perfecciones, de las cuales los filósofos más sabios no pudieron formarse una concepción justa. Sabían, además, de qué manera un pecador puede encontrar la aceptación de Dios. De allí el sistema de sacrificios. Un verdadero creyente en el Antiguo Testamento, cuando llevaba un animal inocente que moría en lugar del culpable, de ellos mismos, es decir, por sus propios pecados, ellos eran también entendidos de lo que eso implicaba y que era una especie de ilustración hasta que se manifestara el sacrificio perfecto que vendría a consumar todo lo anterior que había sido mostrado a través de este sistema ilustrativo, vamos a decir, de lo que era la redención. Mientras que todo el resto de la humanidad, en contraste, quedó en terrible oscuridad con respecto a su estado futuro, sin saber ciertamente si deberían vivir en otro mundo o si lo hicieran, deberían participar de una existencia feliz o miserable. Estaban en la ignorancia de las cosas espirituales más profundas y más importantes. De Abraham se dice que le fue anunciado el Evangelio, la bendita promesa de que en él y en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Él deseaba mucho ver el día de Cristo y lo vio y se alegró, dice Juan, dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:56, está registrado esa palabra. Los profetas posteriores lo discernieron aún más claramente con progresiva precisión y minuciosidad. Se inspiraron para describir su persona, obra y oficios, aunque no comprendían sus propias predicciones mientras declaraban los sufrimientos de Cristo y la gloria que le seguiría. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. 1 Pedro 1:10-12. Abraham pudo ver y entender cosas que otros no pudieron en su tiempo. Deseó ver a Cristo y anticipadamente lo pudo percibir, pero no plenamente. Los profetas hablaron de Cristo, su salvación, pero no pudieron dilucidar completamente aquello. He aquí la diferencia con aquellos que estaban en ese momento con Jesús y que son la segunda línea de revelación. Ellos podían ver y entender lo que otros solo pudieron percibir parcialmente, los profetas y reyes. Y esta es la segunda línea de revelación, como dije. Estos hombres fueron mucho más favorecidos que los santos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron estas razones? Muchas, en verdad. Pensemos en alguna de ellas. Primero, y en grado superlativo, se les permitió ver al mismo Hijo de Dios, es decir, la revelación personal de Dios en su Hijo, y eso no oscuramente, en tipos, profecías, sino clara y directamente cara a cara. Es un extraordinario privilegio, tal como lo dijo Simeón allí en el templo, cuando tomó al niño y dijo, ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Ese era un privilegio que no tuvieron todos los profetas y creyentes del Antiguo Testamento. Segundo, tuvieron el privilegio de ver las profecías cumplidas delante de sus ojos. Eso lo destaca una y otra vez Mateo, particularmente, que hace referencia al cumplimiento de cada una de las profecías toda vez que empieza a relatar la anunciación del nacimiento de Cristo y cómo el Señor también vivió sus primeros años allí a la luz del cumplimiento de esa profecía. Tercero, tuvieron el privilegio de contemplar todas sus obras poderosas y escuchar día tras día los discursos instructivos de aquel que hablaba como nunca o habló hombre alguno, aquel que hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Vieron con asombro la manifestación poderosa del Hijo de Dios y su misericordia para con los débiles y necesitados. Vieron palpablemente esos milagros que bendecían a otros. Cuarto, disfrutaban aún más del privilegio de que sus discursos públicos se les explicaran en privado y de ser enseñados por una interpretación más completa, más plena, más explícita, lo que a otros se les había comunicado solo en parábola. Eso dice Mateo 13, por ejemplo. Quinto, tuvieron la peculiar felicidad de ver una perfecta exhibición de toda la voluntad de Dios en la vida y enseñanza de Jesús. Vieron la doctrina encarnada, vieron la misericordia allí delante de sus ojos, que era una persona. Lo que otros anhelaron ver, ellos lo vieron y disfrutaron directamente. Por tanto, en esta segunda línea de revelación, en la que el Señor habla ahí, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes, primera línea de revelación, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En esta segunda línea de revelación estaban entonces los discípulos. Ahora, comparemos sus ventajas con las que disfrutaron los patriarcas o profetas de épocas anteriores. Y se debe reconocer que disfrutaron de privilegios que reyes y profetas bien podrían desear, y de hecho lo desearon, pero en vano. Este es un privilegio extraordinario, sin lugar a duda. Sin embargo, existe una tercera línea de revelación que está implícita, que no está en forma explícita ahí en el texto, pero se entiende que es la que abarca a todos aquellos que están que venimos después de la cruz, después de el Nuevo Testamento, podríamos decir, cuando todo ya estaba escrito definitivamente. Si los primeros fueron privilegiados al ser el objeto de la revelación de Dios, aun cuando parcialmente los segundos, los discípulos de Jesús, lo fueron aún más al ver la promesa mesiánica cumplida, ser enseñados por el mismo Dios hecho hombre y contemplar asombrados su poder, autoridad y bondad. Pero aquellos que vieron después de los que vinieron después de los apóstoles, es decir, hasta el día de hoy, somos mucho más privilegiados todavía, y esta es la tercera línea de revelación. Pensemos en los discípulos y creyentes del tiempo de Jesús. Ellos vieron cara a cara al Señor, gran privilegio. Sin embargo, su apreciación en ese momento, cuando tenían al Hijo de Dios frente a ellos, y su entendimiento de quién era Él y su reino mesiánico, estaba en una nebulosa. Al punto que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo hace porque tuvo una revelación especial del Padre. El Padre todo lo reveló, le dijo el mismo Señor Jesucristo. De lo contrario, ese concepto y ese conocimiento de quién era el Señor Jesucristo en su identidad no podría haber sido posible por apreciación humana nada más. No podían tampoco entender que siendo el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente, tuviera que morir en mano de hombres pecadores. Eso se manifestó cuando el Señor dijo que tenía que morir poco después de la identificación que hacen correcta de él en Cesarea de Filipo. En ese momento, Pedro le dijo, de ninguna manera esto te acontezca. Cuando habló que tenía que morir en Jerusalén, y el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, todavía no entendía. Vieron y quedaron asombrados con sus milagros, sin embargo, lo contemplaron impotente en apariencia cuando fue apresado y entregado a los poderes religiosos y políticos de su tiempo para ser crucificado. Aunque les había dicho a menudo que debía ser condenado a una muerte ignominiosa y derramar su sangre como expiación por el pecado, nunca pudieron comprender su significado en ese momento. Es más, no soportarían la idea de que fuera tratado de esa manera. Estaban, como todo el resto de su nación, engañados con la expectativa de un Mesías temporal, terrenal, que lo libraría del yugo romano, y aún después de su resurrección, poco antes de ascender a los cielos, todavía no entendía ni su mirada estaba puesta erróneamente en la misma forma en que el resto de los judíos de su tiempo. Es verdad que esto fue rectificado cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos el día de Pentecostés. Allí hubo claridad, la luz entró en sus corazones y pudieron empezar a entender cosas que no entendieron en el momento cuando Jesús estaba frente a ellos. Sin embargo, siguieron bajo la nebulosa en su comprensión de que el Evangelio debía alcanzar, por ejemplo, a todos los gentiles, que no era exclusivamente para un pueblo en particular, único y exclusivo en toda la tierra, sino que debía expandirse por todo el mundo. El mismo Señor tuvo que darle una visión reiterada 3 veces a Pedro para que pudiese ir a la casa de Cornelio a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. De hecho, Pedro fue llevado ante el resto de los apóstoles después para que explicara dicha situación. Y no pocos creyentes de la naciente iglesia eran fácilmente convencidos que debían guardar la ley de Moisés, además de creer en Cristo para salvación. Ahí está la carta a los Gálatas. Pero hermanos, y esto es maravilloso, nosotros tenemos un extraordinario privilegio porque tenemos la revelación completa de Dios y recibimos y podemos, con la ayuda inestimable del Espíritu Santo, de ver con claridad aquello que para los que nos precedieron todavía no eran completamente claros. No tenemos el prejuicio racial, por ejemplo, de los judíos, ni la filosofía gentil con toda su pretendida sabiduría que nos impida ver y entender el Evangelio y sus implicancias. Ya estas cosas no pueden distraer y oscurecer nuestros puntos de vista. Al menos tales engaños se encuentran solo entre aquellos que aman complacerlos a ellos mismos y que desean una excusa para no creer en el Evangelio puro. Vemos todo el plan de salvación en una perspectiva completa, concertada entre el Padre y el Hijo en la eternidad, llevada a cabo por la encarnación del Hijo y muerte de Él en la cruz en nuestro lugar y aplicada a las almas de los hombres por el Espíritu Santo. Vemos todos los tipos cumplidos en Cristo, que se anticiparon en el Antiguo Testamento, y todas las profecías cumplidas. Vemos y entendemos a la persona de Cristo como Dios y hombre, su obra, como obediente a la ley, soportando sus castigos por nosotros. fue maldito por nosotros, porque todo hombre que es colgado en un madero es maldito, decía la ley. Sus oficios de rey, sacerdote y profeta lo vemos clara y nítidamente, y también el oficio del Espíritu Santo al aplicarnos la salvación que el Señor Jesús ha obrado en favor nuestro. Vemos con meridiana claridad nuestro futuro glorioso junto a Cristo y que nadie puede arrebatar esa bendita esperanza que el Señor ha puesto en nuestros corazones, ni siquiera nuestro imperfecto caminar. Vemos a Cristo en su gloria por medio de su bendita palabra. Tenemos toda la revelación del plan redentor de Dios y podemos disfrutar de sus implicancias. Aún en el presente y mirando con ansias el momento de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como dijo el apóstol Pablo. Por tanto, las bienaventuranzas dadas a los discípulos se deben en grado muy superior también a quienes en el día de hoy somos partícipes de esa gracia gloriosa que vino a nuestros corazones. Somos partícipes de los privilegios en todo lo que ellos vieron y oyeron, y ahora tenemos claridad porque el Espíritu nos enseña día a día por medio de su palabra. Estamos libres de muchas desventajas bajo las cuales ellos trabajaron y disfrutamos de muchas ventajas que no tuvieron el privilegio de poseer. Por tanto, podemos pensar en la manera en que hemos de valorar el privilegio de ser objetos de la misericordia de Dios derramada en nuestros corazones por el Evangelio. Somos depositarios de la más grande bendición que el ser humano pueda poseer. Y entonces necesitamos aplicar esto a nuestras vidas y la forma en que reaccionamos frente a este gran privilegio. Primero, tenemos una gran deuda de gratitud al Señor. Una gran deuda de gratitud al Señor. Y debemos decir como David en el Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor. Bendice y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El solo pensar que ni los reyes con toda su grandeza, ni los profetas con toda su inspiración, son benditos en comparación con nosotros, tampoco los asistentes inmediatos a nuestro Señor deben compararse contigo, querido hermano, porque al mirar hacia atrás tenemos todo el cuadro completo de una manera como ellos no lo tuvieron en su tiempo. Tenemos el incomparable privilegio de tener una visión de la salvación por medio del Evangelio y de la gloria de Dios como se revela en él, de todas sus implicancias que brotan de la cruz. Este es el mayor privilegio del hombre en la tierra, un privilegio que aún los ángeles en el cielo anhelan disfrutar, como dice el apóstol Pedro. Sin embargo, debemos reconocer cuán poco se valora entre nosotros el Evangelio predicado como debe ser y cuán inconscientes somos, la mayoría de nosotros, de las distinguidas misericordias de las cuales somos objetos. Mis queridos hermanos, aprendamos a estimar correctamente sus bendiciones y elevemos a Dios nuestra constante gratitud por la maravillosa bendición de ser objeto de su gracia y misericordia. Nunca perdamos la capacidad de asombro frente a aquello. Nunca perdamos la capacidad de asombro frente a esa maravilla que el Señor ha manifestado en nosotros a través de revelar su voluntad por medio de su glorioso evangelio para salvación, para preservación y para glorificación de nuestras almas. Por eso, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, debe ser también algo que nosotros podamos disfrutar adecuadamente y en consecuencia exaltar al Señor por aquello. Segundo, tenemos el deber ineludible de vivir y disfrutar conforme a lo que se nos ha dado en el Evangelio. Disfrutar. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, la valoración correcta del Evangelio nos lleva a una gratitud enorme hacia el Señor, pero también a disfrutar de esa relación con Él, producto de que el Evangelio llegó a nuestros corazones. No debemos contentarnos con escuchar el Evangelio solamente, no, debemos abrazarlo con todo nuestro corazón. Debe ser la razón de nuestra vida, nuestra alegría, nuestro gozo y satisfacción, nuestro todo. El solo pensar cuán gloriosa es en sí misma esta bendición y qué satisfacción trae al alma, debemos entonces elevar nuestra gratitud al Señor, pero también disfrutar de esa relación que hace posible el Evangelio. Pensemos en el perdón de nuestros innumerables pecados, la mortificación de las lujurias arraigadas con las que luchamos diariamente y que solo pueden ser sometidas cuando la llevamos bajo esa cruz. Pensemos en esa reconciliación que hemos alcanzado con un Dios ofendido que debía condenarnos a la miseria de la perdición eterna y sin embargo nos reconcilió consigo y la paz que trae consigo aquello. Pensemos en que se nos ha dado las mismas arras o anticipación del Espíritu Santo del cielo que derrama en nuestras almas, entre muchos otros gloriosos privilegios, y todo esto debido a la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones por nuestro Salvador. Hermanos, cuando pensamos en eso, las aflicciones del tiempo presente parecen nada en comparación con los grandes privilegios que hemos recibido. Cuando pensamos en el hecho de que tenemos una relación con el Señor que no se terminará jamás, todas las demás relaciones mueren en esta tierra, la relación con Dios jamás, sino que Él nos llevará aún más allá de la muerte, aferrados a con su mano poderosa sobre nosotros para no nos soltarnos a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras debilidades. Cuando pensamos en todo eso, debemos disfrutar mucho más de nuestra relación con este Salvador glorioso por medio de la gracia del Evangelio que descendió sobre nuestros corazones. Tercero y último, tenemos el deber de compartir esta dicha de la que disfrutamos con pasión y determinación. En la medida en que más conocemos al Señor, vamos viendo con mayor claridad, nuestros ojos del entendimiento espiritual se abren y vamos conociendo mucho más cuán precioso es tener una relación con el Dios vivo y verdadero. Y esto entonces debe llevarnos a mirar hacia afuera, tal como lo hizo Moisés cuando dijo: ay de mí que soy muerto porque han visto mis ojos a Jehová, el rey de los ejércitos, al Señor, al Santo, como allí se presenta en la visión de Isaías capítulo 6. Y luego dice: porque siendo hombre inmundo de labios, reconoce su propia culpa. Y habitando en medio de labios inmundos, reconoce el problema que está a su alrededor también. Después que el Señor purifica su pecado, entonces el Señor hace una pregunta: ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él dice: envíame a mí. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Nosotros somos entonces los portavoces de un mensaje glorioso que va a traer gozo, dicha, bienaventuranza, para usar el mismo término que el Señor usó aquí, para que otros también puedan recibir esa revelación por medio de la gracia de Dios, del Evangelio de Cristo para la salvación de sus pecados. Ese es el problema más grande del hombre. No es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema médico, es decir, de su cuerpo, de enfermedades. Lo más importante, la necesidad más grande del ser humano es la necesidad de que sus pecados sean perdonados y conozcan al Salvador. Sí, la misma salvación que nosotros disfrutamos. Estamos persuadidos de que no existe ningún mensaje más importante y necesario para el ser humano que el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué queremos? Que otras personas sean bienaventuradas, dichosas, porque ven y entienden. Hermanos, y con esto termino, hay algo maravilloso en esto. Los creyentes somos tan privilegiados que podemos ver lo que otros no ven, podemos oír lo que otros no escuchan y podemos entender lo que otros no entienden. Ese es el privilegio de la Iglesia de Cristo. Ampliemos ese espectro a través de la predicación del Evangelio para que otros también lleguen a ver lo que antes no vieron, lleguen a oír lo que nunca escucharon, con los ojos del Espíritu, con los oídos del Espíritu, y lleguen a entender lo que nunca antes habían entendido. Padre, te damos tantas gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder simplemente acudir a tu palabra, quedar, Señor, impactados por que tu Hijo se regocijó públicamente y alabó tu bendito nombre, Señor, por sus relaciones íntimas contigo, pero también porque habían personas delante de él que no solo lo habían visto físicamente, sino sus ojos espirituales habían sido abiertos por ti para que comprendieran quién era tú. Así también, por las edades y a través de la historia de la Iglesia, ha sido abriendo los ojos de muchos, Señor, entre los cuales, Señor, estamos nosotros en el día de hoy, para que podamos ver lo que antes no veíamos, oír lo que nunca antes habíamos oído, y poder entender lo que nunca antes habíamos entendido. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos y de disfrutar de esa relación y esa comunión contigo, el único Dios verdadero. Llévanos, Señor, así como el amor que hemos recibido también nos constriñe para poder proclamar esa verdad. Somos embajadores en nombre de Cristo. Ruego, Padre, que sigas expandiendo tu evangelio a través de vasos de barro y este tesoro pueda llegar a muchos más corazones y transformar muchas más vidas. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.